Me gusta mucho este momento porque llegan los estrenos de cine y vamos a intentar animarte a que te acerques a las salas este fin de semana. Aquí está con nosotros también nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, veo pocos estrenos esta semana, pero muy variados en nacionalidades. Eso está bien, una cosa compensa la otra, Juan.
Exacto. Sobre todo que haya estrenos, ya hay que ponerse contento. Así que la cosa se va animando poco a poco y eso es bueno.
Venga, pues que siga la racha. Vamos a recomendarte tres pelis para hoy, Juan. La primera, La señora Lowry e hijo.
Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Tengo el deber de pintarlo todo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Bueno, este hombre estaba convencido de que no se necesita cerebro para pintar, solamente sentimiento. Hablamos de un pintor, el señor Lowry, Juan, uno de los artistas sí. más importantes de Reino Unido del siglo XX. Y aquí hablamos de su historia, ¿no?
Sí, a ver, para el que tenga curiosidad, sobre todo si se está planteando ir a ver la película, que se meta en internet, que busque si no sabe, si no tiene identificado quién era, él es Lowry. Bueno, pues verá que es un tipo de pintura al principio muy chocante, ¿no? Porque es como dibujos de un niño. Luego ya lo miras en detalle y te das cuenta de que no son dibujos de un niño. Son efectivamente de un hombre con una sensibilidad muy especial que pintaba la miseria del mundo que le rodeaba. Él vivía en una zona muy industrial de Inglaterra, rodeado de fábricas, de molinos, y saca a la gente, pinta a la gente, pues volviendo del trabajo, solos, cansados, apesadumbrados, ¿eh? Estamos hablando pues de los años 30, ¿no? Entonces, bueno, la historia, la película nos cuenta no la historia de este hombre, sino su relación con su madre. Él vivía con su madre. Hay que decir que esta película es un duelo interpretativo maravilloso entre él, Timothy Spall, y ella, que es Vanessa Redgrave, dos pedazos de actores. Entonces, la madre es una mujer que está insatisfecha porque ella querría haber llevado una vida de alta sociedad y vive en un suburbio. Su marido se arruinó, jugó mal el dinero, y entonces vive amargada. Y encima no le gusta lo que pinta su hijo, porque le gustaría que su hijo pintara bodegones y tal, y pinta obreros, y eso a ella no le gusta. Y él es un buen hijo que tiene que chupar carros y carretas de su madre, que es una impertinente, que está impedida, está en la cama todo el día, él la cuida, él le hace la comida, y cuando tiene ratos libres, pinta, porque él se gana la vida cobrando alquileres por las casas. Entonces, la película, por un lado, te engancha, porque son tan buenos actores y las conversaciones entre ellos son tan finas, pero te das cuenta de que te va invadiendo una melancolía, una tristeza de fondo. Entonces es una película agridulce. Y bueno, cuando vuelves a ver los cuadros de este señor ya los miras de otra manera.
De otra forma, claro.
De otra forma. Este hombre tuvo muchos galardones luego, los rechazó todos, porque dijo que ya que había muerto su madre no quería galardones, porque lo que le interesaba era la aprobación de su madre, que nunca tuvo. Fíjate. O sea que es una película triste y un poquito freudiana, pero muy interesante.
Sí, fue un pintor de reconocimiento tardío por lo que estoy viendo, pero vamos, con una humanidad
tremenda.
Bueno, ahora
tiene un museo propio, ¿eh? Le han hecho un edificio, o sea, ahora es una figura de una gran relevancia. En aquella época no era nadie.
De primer nivel, es verdad que le costó, llegó, pero bueno, una persona con, no sé, con una humanidad tremenda y con una sensibilidad especial a la hora de pintar, bueno, pues lo que él quería representar, ¿no? La vida que le rodeaba en un barrio de clase obrera. Sin más. Bueno, pues ahí está uno de los estrenos de la semana. El siguiente se titula La chica del brazalete.
El cuerpo presentaba 7 heridas de diferente profundidad.
¿Cuál era su relación con la víctima?
Ella era mi mejor amiga.
Liz estaba en el lugar equivocado.
¿Qué sabemos nosotros de los adolescentes?
Bueno, esta es la francesa de la semana, pero en este caso, Juan, dejamos la comedia para adentrarnos en la historia negra argentina.
Bueno, a ver, efectivamente nos pasamos de Inglaterra a Francia y además con una historia que tiene mucho de thriller, mucho de cine judicial, porque sobre todo es un juicio, y mucho de drama. Como hemos oído en el tráiler, bueno, pues es una chica que aparece en su casa, en su cama apuñalada, y la primera sospechosa y a la que van a procesar es a su mejor amiga, que había pasado la noche allí con ella en su casa, solas las dos, y que además tenía un móvil. No un móvil, no un teléfono, sino móvil en el sentido judicial. Es decir, La fallecida había subido a internet un vídeo pornográfico de su amiga sin su permiso. Y cuando la amiga lo vio, le dijo, te voy a matar. Y eso lo oyó gente. O sea, todo conspira para sospechar de la protagonista. No voy a contar lo que pasa en el juicio, lógicamente, pero lo que sí puedo decir es que el espectador se pasa la película hasta el final sin saber qué pensar, si es inocente o culpable. Y los padres de la chica, lo mismo. Vale, detrás de este drama judicial que está muy bien construido y que es deliberadamente ambiguo, yo estuve esta semana entrevistando al director y él me decía, yo no sé si es culpable o inocente. O sea, si no lo sabe el director, imagínate nosotros.
Pues eso
es. Pero lo que está detrás es el tema de la libertad sexual de los actuales adolescentes. O sea, la chica esta lleva una vida de una promiscuidad muy grande y eso condiciona al jurado, y ese es un poco el tema de la película, ¿no? Él decía, mucho mayor de 68, pero seguimos juzgando a la gente en función, digamos, de la opción o de la vida sexual que lleva, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, es una película compleja, muy interesante para adultos, da que pensar, y desde luego los amantes del cine judicial, hombre, pues está bien salirse a veces del cine americano o del cine británico, cine judicial francés hemos visto menos, y está muy bien.
Fíjate, esto me hace plantearme también una cuestión importante, ¿hasta qué punto conocemos a nuestros mejores amigos, ¿no? ¿Hasta qué punto conocemos realmente bien a las personas?
Este es uno de los temas de la película, no solo los amigos, los padres de la protagonista se dan cuenta de que no tienen ni idea de quién es su hija.
¿Onda?
De que viven con ella y no la conocen. Que esto se da mucho con los adolescentes.
Con los adolescentes,
¿no? Que se crean un mundo del que tú te quedas fuera, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues desde ese punto de vista es muy interesante esta peli, ¿eh? Y también llega a la cartelera esta otra, Antón, su amigo y la Revolución Rusa.
La vida es una injusticia tras otra.
Porque odian a los judíos.
Son tiempos para el cambio.
¿Y qué hay del amor?
No me imagino un cielo sin amigos.
Bueno, esta también es un drama humano. Creo que Antón, su amigo y la Revolución Rusa en su origen es una novela histórica, Juan, basada en hechos reales.
Sí, vamos a ver, se basa o se inspira en la vida de la familia del guionista.
Sí.
Es decir, el guionista oyó esto a su familia y él, bueno, pues escribió una novela de la que ha salido la película, ¿no? Y bueno, nos lleva a un periodo tremendo, que es final de la Guerra Mundial en Rusia, en Ucrania. Una colonia de alemanes que emigró allí antes de la guerra para buscar un futuro mejor, se encontraron la guerra y ahora encima se encuentran con la revolución bolchevique.
Yeah.
Y bueno, les persiguen por todos lados. Y bueno, ¿qué pasa? La novedad es que esto se nos cuenta desde el punto de vista de un niño, de Antón, que es un niño alemán, como he dicho, que es el íntimo amigo de un chico del pueblo, un ucraniano que es judío. Y entre ellos van a ver la guerra pues de una manera muy especial. Ellos viven con toda naturalidad su diferencia de nacionalidad y de religión, no les supone ningún problema, y es una amistad que les va a acompañar hasta la vejez. Vamos a ver cosas muy tremendas, aunque haya niños, que la gente no piense que esto es una película que se puede ver en familia, porque hay cosas muy duras, pero vamos a ver a Trotsky, vamos a ver lo que fue la purga, las persecuciones, pero en el fondo es una historia de amistad que puede con todo, que puede con el racismo, con la guerra, con el nazismo, con el holocausto, y eso es lo más bonito de la película, ¿no?
Oye, pues profe, ponemos nota a los estrenos, aunque todavía me emociono al pensar que eres capaz de poner un 10 como pasó la semana pasada,
sí,
que no es lo normal.
Eso, ahora te tienes que olvidar de eso, porque hoy nos vamos a quedar en los notables.
Venga, eso está muy bien, eso es que buenas pelis esta semana. La película que perfila el universo del pintor L.S. Slowry, ¿qué le ponemos, profe?
Le voy a poner un 7.5.
7.5, venga, no está mal. Sí. La chica del brazalete, ese juicio a una joven acusada del asesinato de su mejor amiga.
Pues siento decirte que le voy a poner un 7.5.
Un 7.5, bueno, bien, bien, bien. Y Antón, su amigo en la Revolución Rusa, ¿qué le ponemos, profe?
Mira, no le vamos a marginar y la vamos a poner un 7.5.
Bueno.
Está bien.
Bueno, pero tampoco son de 5.5, con lo cual podemos estar contentos.
Podemos estar contentos, efectivamente.
Es una buena semana para ir al cine. Así que, querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a ver. ¿Nos vemos dónde, profe?
Nos vemos en el cine.
Un besito, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.